Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Han dado ya las 9 de la mañana, 8 en Canarias, es lunes 27 de diciembre. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, viaja hoy por octava vez a la isla de La Palma, en el primer día laborable con el volcán apagado después de 3 meses, y una petición de los palmeros al gobierno, que las ayudas prometidas se hagan efectivas ya mismo. Hoy se cumple también un año de la primera vacuna frente al COVID en España, la que recibió Araceli. En 12 meses más del 90% de la población se ha inmunizado. La tercera dosis ha sido aprobada para mayores de 40 años. Y se ha abierto la campaña de vacunación infantil. En estos momentos superamos ya el 45% de la población mayor de 40 años con la tercera dosis y estamos casi en el 21% de niños de 5 a 11 años, al menos con una dosis. Sanidad actualiza esta tarde los datos de la pandemia. Nos dejaban el viernes el nuevo récord diario de contagios, casi 73.000, y una incidencia de 911 casos por 100.000 habitantes. Lo importante, más que la incidencia, los hospitales que siguen aguantando y luego las restricciones, que es lo que le puede a usted interesar en el día a día. Asturias implanta desde hoy el pasaporte COVID y cerrará el ocio nocturno desde mañana. También Cantabria revisa hoy su situación y podría acordar el cierre del ocio nocturno. En fin, el precio de la luz, por llevarse uno una alegría, marca este lunes su mínimo desde el 1 de noviembre y se sitúa en 96 euros el megavatio hora. Es verdad que tiene algo de trampa porque la noche es muy, muy, muy barata, pero vamos, que seguimos 5 veces por encima del precio normal. Vamos a saber también cómo ha abierto la bolsa esta mañana. Fernando Mañeco, buenos días.
Hola Sergio, buenos días. Pues la bolsa arranca la semana con muy pocos ánimos y con poca actividad. El índice IBEX 35 baja en este momento un 0,5% hasta 8.520 puntos. Nada parece indicar que la cosa vaya a cambiar demasiado en los próximos días. Se esperan sesiones casi de trámite, como en los últimos minutos de los partidos de baloncesto, los minutos basura, cuando ya está todo decidido. Es una semana típica. El viernes, Nochevieja, los mercados permanecerán cerrados. Hoy y mañana son jornadas festivas en el Reino Unido, lo que va a dificultar sobremanera la llegada de inversores extranjeros a las bolsas españolas, y eso siempre supone menor actividad en los mercados. Mañana se esperan las ventas al por menor en España, es una referencia siempre importante, aunque el dato más relevante llegará el jueves, cuando se publicará el IPC adelantado de diciembre en España. Se espera un nuevo repunte de un par de décimas en la tasa anual, que puede alcanzar el 5,7%. La inflación, recordemos, está ya en su nivel más alto de los últimos 30 años. Y en los demás mercados destaca el Bitcoin, que recupera de nuevo los 50.000 dólares.
Ahora información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Madrid. 12 grados y cielo parcialmente cubierto hasta ahora en la Puerta de Alcalá. No está prevista lluvia ni hoy ni toda la semana, después de una Nochebuena y una Navidad pasadas por agua. Máximas este último lunes del año, que se van a ir a los 14 grados, mínimas esta noche los 10. En cuanto al tráfico, ya se ha resuelto un accidente en la M607 a la altura de Monte Carmelo, que había causado retenciones en sentido entrada a Madrid. Los accesos a la capital están despejados, igual que la M30 y el interior. Jornada tranquila por las vacaciones navideñas y el teletrabajo. Recuerdo que hasta las 6 de esta tarde está activada la alerta naranja por fuertes rachas de viento en Madrid capital. Eso hace que el Parque del Retiro y los otros 8 grandes parques de la ciudad estén cerrados en sus zonas infantiles, deportivas y de mayores. Ahora seguimos contándote todas las historias que te interesan en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seguimos en Herrera en COPE con Esther Jaén, con Ignacio Camacho, con Joaquín Leguina. Hemos podido charlar unos minutos con el ministro de Seguridad Social, con el señor Escrivá. Tengo que pedir disculpas, Joaquín, porque se nos acababa el tiempo y me hubiera gustado que también le preguntaras al ministro, pero por eso quiero retomar contigo. Me gustaría saber qué impresión te deja la charla con el ministro y qué tienes que decir respecto a todo lo que trae entre manos.
Hombre, yo creo que trae entre manos cosas muy importantes. Y yo creo que es un buen ministro, esa es la opinión que tengo, desde antes de que fuera ministro. No, lo que yo quería señalar no iba tan directamente en las competencias del ministro, sino lo siguiente, vamos a ver si lo explico rápido. La tasa de envejecimiento que suele usarse siempre, que es personas de más de 65 años o de 65 años y más, partido por el total de la población, se está disparando en toda Europa, pero especialmente en España. Y esa tasa no depende tanto de la mortalidad, es decir, de la buena mortalidad que tenemos aquí. Tenemos una esperanza de vida, saltándose aire en la pandemia, de las más altas del mundo. Pero también tenemos la fecundidad de las más bajas del mundo. Tenemos en este momento 1,1 hijos por mujer. Y, según se dice, se necesitan algo más de 2 hijos por mujer para que la población no decrezca. En este momento la población española está decreciendo. Y la tasa esa de envejecimiento que señalaba antes depende de la evolución de la fecundidad. Sin embargo, este gobierno tiene prohibido para sí mismo hablar de la fecundidad. Y este país es el que menos ayuda de toda la Unión Europea a las familias.
Uh-huh.
Entonces, estamos en una situación realmente ridícula. Porque las mujeres, cuando se les pregunta, las mujeres en edad fecunda, ¿cuántos hijos desearía usted tener? Señalan más del doble de los hijos que luego tiene. Y esa situación es necesariamente, hay que romperla. Porque la situación, ¿por qué no tienen los hijos que quieren tener? Porque no pueden, porque no se les ayuda, porque se les, hay empresas que te preguntan, ¿usted quiere tener hijos, señora? Cuando van
a la entrevista,
y si quiere tener hijos, no la cogen. Vamos a ver, esto es terrible.
No, desde luego, si fomentar políticas de natalidad se convierte o empieza a sonar o lo quieren convertir en una caricatura de política de derechas, tenemos un problema muy grave en este
país. Eso es lo que parece que quieren mostrar, que tener hijos es de derechas. Pero ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir a parar?
Uh-huh. En fin, Esther, Ignacio, ¿qué os ha parecido la charla con el ministro?
Cuando Joaquín saca el demógrafo que lleva dentro, tengo más remedio que decir amén.
Hay que callarse.
Lo que pasa es que me parece que el gobierno fía las tasas de fecundidad y natalidad a la población inmigrante.
La población inmigrante viene con intenciones de tener más hijos, pero la experiencia que se tiene en todo el mundo es que se adaptan rápidamente a la fecundidad que hay en
la fecundidad ambiental, ¿no? De acogida. No, a mí el ministro, del que efectivamente yo también tengo buena opinión, reconozco que la tenía mejor cuando no era ministro, cuando era presidente de la, o director de la autoridad fiscal independiente, porque, claro, opinaba con mayor libertad. Yo tengo la sensación, por un lado, respecto a lo de los fondos de pensiones, el ministro desde siempre, desde que era presidente de AIREF, se ha manifestado muy crítico con los fondos de pensiones privados, y de hecho la política que está haciendo este gobierno es de recortar los fondos de pensiones, la desgravación de los fondos de pensiones, pero luego cuando los retiren, cuando se retiran, te clavan la tarifa correspondiente.
Uh-huh. Bueno, ¿tarifa?
Se ha perdido, creo que Ignacio. Bueno, lo que quería decir es eso, básicamente que hoy en día hay mucha gente que va, yo lo sé por la edad que tengo, yo estoy al comienzo de mis 40, en esta edad empiezan a bombardearte con deberías hacerte un plan de pensiones, estás en la edad, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, cuando llegas al banco y te explican la letra pequeña de las comisiones de este momento, más luego lo que te van a quitar cuando llegue la hora, si llegamos allí, si Dios quiera que sí, dices, no me salen las cuentas. Lo mismo me conviene invertir en otro tipo de productos. Con lo cual, sí. Al final no lo ves tan claro.
Y no lo veas. Yo he tenido un fondo de pensiones.
¿Y no se te ocurra retirarlo de golpe?
Sí,
porque lo he tenido que retirar tarifa, de golpe. Te clavan porque, la tarifa.
Exactamente. Es más económico retirarlo todo de golpe. Y realmente eso es una tomadura de pelo. Como casi todas las cosas que hacen ahora los bancos, que te cobran hasta por respirar.
Lo que pasa que también meterlo todo en la cesta del gobierno y que el gobierno diga, ven aquí con
no,
conmigo.
Pero tienes otras inversiones que puedes hacer.
Sí, pero son más volátiles. Y hay otra cosa, me parece que no sé si esto se ha oído, porque creo que se ha cortado un poco la conexión, que estaba diciendo sobre lo que el ministro hablaba de la reforma laboral. A mí me da la sensación de que el pacto cerrado la semana que viene, perdón, la semana pasada con sindicatos y con empresarios y el Ministerio de Trabajo, contra que sorprendentemente ha arremetido Pablo Casado este fin de semana, pero me da la sensación de que ese pacto se va a modificar en el Congreso por parte de los aliados del Gobierno. y que a lo mejor...
Pues el gobierno salga, va de ala. Claro, si eso ocurre, va de ala.
Bueno, claro, es que cuando salga del Congreso vamos a ver si los empresarios están dispuestos a suscribir lo que salga del Congreso.
Si es este acuerdo que es un bastante potente desde el punto de vista de los representantes, tanto sociales como empresariales, eso es intocable en cualquier país del mundo.
¿Y vosotros creéis que este gobierno va a suscribir en el Congreso un pacto con la oposición que deje fuera a sus aliados independentistas y nacionalistas?
Pues ahí está.
Yo tengo dudas.
Una es la lógica política y otra la económica, claro.
Sí, es el problema del gobierno. Pero desde luego, si un gobierno que pacta con los agentes sociales es derrotado en el Congreso de los Diputados, tiene una salida, la única salida digna es dimitir.
Pero eso no va a pasar.
Yo digo
no,
lo
no
que
lo
es
veo
digno.
Probable, ¿no?
En fin, bueno, pues pues estas son las reflexiones que nos deja la entrevista con el ministro. Decíamos, un año intenso, ¿no?, en el que, bueno, está más o menos la reforma laboral a esperas de que pueda haber ahí alguna modificación que generaría sus problemas. Los presupuestos, a pesar del tropiezo que tuvieron en el Senado. Vamos a ver qué se espera de 2022, que va a ser un año que en lo económico, volvemos a lo de antes, ¿no? Todo pendiente de cómo evolucione la dichosa pandemia. Estaba el ministro sacando pecho del nuevo sistema de ERTES, que ha sacado buenas conclusiones de lo que ha sido la experiencia de pandemia de este último año y medio, pero claro, es que volvemos otra vez a tener cierres, toque de queda en Cataluña, empresas que están de mírame y no me toques, y esto genera incertidumbre, ¿verdad? Es complicado hacer un pronóstico de qué nos espera el año que viene.
La situación no es para tirar cohetes. Digámoslo científicamente, no está para tirar cohetes.
Hay una cosita en la que no van a esperar, ¿eh? En la que no van a esperar a ver cómo evoluciona la pandemia, y es para subir los impuestos. En febrero empieza el Ministerio de Hacienda a trabajar con las conclusiones de su comité técnico. Y nos van a apretar las tuercas.
¿El IRPF te refieres?
A todo, al IRPF también. Yo estoy convencido que también. Empiezan siempre las reformas fiscales y empiezan diciendo que no se toca el IRPF. Empiezan a subir otros impuestos. Entre otras cosas, una de las cosas que pretenden es acabar con la política fiscal de las autonomías del PP, obligándoles desde la legislación nacional a cobrar sucesiones, donaciones y... ¿Cuál es el tercero? Que nunca me acuerdo.
¿Dónde
y transmisiones.
¿Dónde está la autonomía de la comunidad?
ahí te quiero ver, amigo. Es que yo creo que eso además es recurrible ante el Tribunal Constitucional.
Seguro.
Y el PP está dispuesto a recurrir.
Es lo que te digo. Pero, el PP ha dicho que va a plantear batalla.
Pero haz calendas grecas. Dos o tres años tarda ese recurso. Claro. Y luego, cuando ya han subido toda la fiscalidad, periférica, posible, se dan cuenta que no es suficiente y van a tocar el impuesto sobre la renta, van a tocar los tramos, ya lo veréis.
Pero vamos a ver,
yo no lo tengo tan claro.
Ignacio, el impuesto sobre la renta es un impuesto injusto. El 90% de la recaudación viene de los salarios.
Pues por eso, precisamente, que al final es la única bolsa que tienen para recaudar.
Pero perdóname, es que los salarios dentro del PIB no llega al 45%.
Yeah.
Ese impuesto se ha ido al carajo. Hace ya tiempo, y que no lo sepa, que no aprenda. Ese impuesto es injusto, es totalmente injusto. Y cuando estos que llegan aquí de Podemos y demás, dicen, no, es que hay que subir los impuestos a los ricos. Yo siempre les pregunto,
¿qué subir?
¿Tienes la lista de los ricos? Entonces cállate.
Pues depende
de los ricos de verdad, o no pagan impuestos o pagan muy poquitos en España.
Sí, pero eso siempre funciona, ¿eh? Siempre viene una generación posterior que esa película no la ha visto y que compra lo de los ricos, ¿eh? Pensando que le van a quitar el dinero a Warren Buffett, ¿no?
Sí.
Siempre funciona.
Como que se va a dejar.
Es un truco que siempre funciona. En fin, bueno, luego si queréis seguimos hablando de economía, si queda algún fleco por ahí o de pandemia, pero hay una cosa que no hemos comentado por horario, ¿no? Porque se produjo el viernes por la noche y esto nos ha pasado el fin de semana de por medio, el discurso del rey en Navidad. Lo primero que me llamó a mí la atención, lo hemos comentado hoy en el café de redacción con Jorge Bustos y con Pilar García de la Granja, es que el viernes por la noche había como un poco de movimiento opinativo de decepción con el discurso. en ambos extremos del espectro político español, como si unos esperaran un nuevo golpe en la mesa como el del año 17 en pleno desafío separatista, y otra gente que decía bueno, que es que el rey no ha hablado de Abu Dhabi otra vez, como habló el año pasado. Yo creo que el rey tal vez cuando no le da a los extremos lo que buscan, a lo mejor es cuando acierta, digo yo, no sé cómo lo veis vosotros.
Yo creo
es que no
que,
es
yo,
su papel.
Yo escuché el discurso con atención, me parece un discurso perfecto. Bueno, ¿qué va a decir el rey? ¿Salís por peteneras? Está constreñido. Y es un discurso patriótico, constitucionalista, que es importante, y a favor de la democracia. ¿Qué más necesitamos?
Claro, es que el rey... Claro, es una obviedad que el rey defienda la Constitución. Lo hizo con énfasis, ¿eh? Lo hizo con énfasis. Sí. Fue probablemente el aspecto del discurso en el que más énfasis puso, la viga maestra, etcétera, etcétera. Claro, la anomalía viene de que el gobierno de su majestad, o en el gobierno de su majestad, el que supervise el discurso, hay una parte del gobierno que está en contra de la Constitución. Esto a los críticos, digamos, de la derecha se les pasa por alto, que querían, por lo visto, pues eso, que el rey hiciese una especie de pronunciamiento. El discurso, es verdad que tenía sintagmas de gubernamentales, pero que son también los de la Unión Europea. Es decir, cuando el rey habla de la inclusividad, de la economía digital y de la transición ecológica, no está hablando solo por el gobierno de Sánchez, que, repito, es el gobierno de su majestad. Si no está hablando, porque esos son los, pueden ser mantras, es cierto, pero son las bases ideológico-teóricas de la Unión Europea.
La Agenda 2030, claro, y todo el marco
2030,
que
nos guste mucho, poco o regular, a mí me gusta poco, pero es la de la Unión Europea. Y el rey estuvo en el sitio en que tenía que estar. No son circunstancias excepcionales. Es que yo noto que, bueno, por supuesto, luego está la extrema izquierda, que haga lo que haga, por supuesto, le va a atizar. Y además se ha puesto de moda últimamente con la particularidad de que ahora se le atiza desde el propio gobierno, Desde el propio gobierno que le jura lealtad o le promete lealtad. Pero desde cierta derecha estaban decepcionados porque no sé si es que el rey, si es que pretenden que el rey haga un pronunciamiento.
Yo no sé lo que pretenden, pero desde luego no es el papel del rey hacer nada que satisfaga a los extremos. No porque le satisfaga, sino porque el rey tiene un papel moderador y tiene, tiene que dar apariencia y ejercicio de neutralidad. Entonces no tiene que responder a las a los deseos más calenturientos de los extremos en absoluto, sino
que es el rey de todos, Esther.
Claro,
incluso de los que no quieren que haya rey de todos.
Claro. En eso, en el gobierno hay dos partes y una, la parte, obviamente, la parte de Podemos y la parte del PSOE no se van a poner nunca de acuerdo, porque es que son republicanos, entonces no quieren la monarquía y nunca se pondrán de acuerdo. Bueno, pues, quien está haciendo de contención es el Partido Socialista, con el Partido Popular, y el resto...
Vamos a ver, Esther, si me permites, a estos republicanos yo les mandaba a Suecia que predicaran esto allí y nos dejaran ya en paz. ¿Vale? Que convenzan a los suecos de lo bueno que es la República. Porque en España, si ha habido algo malo, han sido las dos repúblicas, que han traído tras de sí un disparate cantonalista, la primera, y la otra, una guerra civil, que es la tragedia mayor que ha sufrido seguramente España en toda su historia, en toda su larga historia.
Es que seguramente si la izquierda no hubiera intentado convertir la República en su herramienta, que solo fuera de izquierdas y solo de izquierdas, y que la derecha no pudiera gobernar ni ganando las elecciones, a lo mejor España seguía siendo una república a día de hoy.
Sí, es posible, pero es que vamos, nunca contó con la derecha. La derecha también había que echarla de comer aparte en aquella época, ¿eh? Pero
sin
vamos,
lugar a dudas.
Nunca contó con un consenso.
Desde la
que la monarquía,
en todo caso,
la
ilusión del 31. El rey es el rey de todos. Claro, y de todos, porque yo lo que sí recuerdo es que a este grupo, a Unidas Podemos, que está en el gobierno, porque hay millones de personas que votan esa opción y saben lo que representa esa opción. Y el rey también es el rey de aquellos que votan a Unidas Podemos. Por tanto, es que no puede hacer más, o sea, no puede decir más. Aparte, quien supervisa el guión no es la parte de Unidas Podemos del gobierno, no, es la parte del PSOE.
Eso está claro,
eso es evidente.
De hecho, es lo que se decía, ¿no? Que bueno, lo que algunos criticaban es que suena mucho a eso, a los temas que le convienen al gobierno. Pero claro,
hombre,
lo que
decía, no, no, acabáramos.
Es que había sintagmas del gobierno. Es verdad que yo creo que en alguna redacción se podía haber dado alguna vueltecita para no parecer tan, digamos, un correlato tan lineal. Pero es que insisto, es que es el gobierno del rey.
Claro. Y además que pedir respeto por la Constitución con ese énfasis que decías tú, Ignacio, si alguien hace sentir incómodo o debería, es al propio gobierno.
Está volviendo,
al que constitucional
eso
le ha pegado
se está volviendo revolucionario en
pues
España.
Pues cuidado, no lo tengáis tan claro, porque había gente del gobierno que decía, ¿ves? Lo que se está diciendo es que no se cumple la Constitución, no se renuevan los órganos constitucionales.
Eso es el otro
cuidado, claro. Cuidado, que cada cual toma el discurso por donde quiere.
Puede ser el sesgo de confirmación, ¿no? Que dicen los psicólogos.
Y luego, hombre, que era el discurso de Navidad. Es decir, que si en algún momento el rey, como ocurrió en octubre de 2017, se ve la obligación de salir a la nación y dar un puñetazo en la mesa, no será en el discurso de Navidad.
Hombre, es evidente.
No será cuando se mete en el hogar de 10 millones de españoles en Nochebuena.
Que tienes toda la razón.
La fiesta en paz. En fin, son las 9:25, una hora menos en Canarias. Enseguida volvemos, pero yo antes tengo un mensaje de Línea Directa.
Ahora tengo que hablar de ayudas, porque tener los 15 puntos y cambiarte a Línea Directa te ayuda, primero, para ahorrar en tu seguro de coche y moto, bajándote hasta 100 euros en tu seguro. Y segundo, para librarte por fin de la frasecita dichosa de solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Así que vete a Línea Directa. 917-700-700. 917-700-700. Consúltalo todo en lineadirecta.com.
Mamá, hemos pensado en pasar Nochevieja en casa de mis suegros y Año Nuevo aquí contigo. ¿Te importa?
¿A mí? ¿A la madre que te trajo al mundo? ¿A mí qué me va a importar? El 1 de enero os espero en casa.
Anda, toma tu cupón extra de Navidad de la 11.
En Navidad, qué bello es repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. El 1 de enero, 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ya tu cupón.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
No quiero estar pendiente de las noticias sobre el precio de la luz. Quiero una solución.
Hoy puedes tenerla, porque en Endesa te ofrecemos una solución para que pagues menos en tu factura de la luz, con precios estables, sin tramos horarios y sin permanencia. Y con la que además tienes un mes gratis de consumo de luz para siempre. Elige un mañana mejor. Haz una llamada al 876-0909 o entra en cámbiateaendesa.com. Endesa.
Cope Madrid
106.3 y Cope Más 94.8.
Yamóvil, despedimos el año con ilusión y queremos tu coche. En Yamóvil estamos seguros de ofrecer a todos los particulares que vendan su coche bien cuidado la mejor tasación. No lo dudes, el mejor regalo de estas Navidades está en Yamóvil. ¡Oh, oh, oh!
Estas Navidades, Arturo Soria Plaza te sorprenderá. Encontrarás lo que necesitas, porque tenemos tu regalo perfecto para estas Navidades. Ven y vive la Navidad de Arturo Soria Plaza, donde el mejor regalo eres tú. ¡Felices fiestas!
¡Alerta, alerta! El Tribunal Constitucional acaba de declarar la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble, puedes pedir la devolución de la plusvalía. Contacta con Martínez Lafuente Abogados, expertos en derecho fiscal, en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Abuelo, ¿quieres roscón? Uy, el abuelo se ha dormido. Pues me lo como yo.
En Ahorramas os pedimos que en estos días cenéis pronto, que si no los abuelos se duermen y no llegan a probar el roscón, con lo bueno que está.
Y para que juntarse sea más fácil, en nuestros roscones repartimos hasta un total de 6.000 euros en tarjetas regalo Ahorramás. Consulta cómo participar en ahorramás.com.
El día 1 de enero, Excelentia y La Razón organizan el tradicional concierto de Año Nuevo en el Teatro Real.
Recibe el 2022 con los valses y polcas de la familia Strauss en un entorno único, a las 5 y 8 de la tarde.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org y en las taquillas del Teatro Real.
Recuerda, el 1 de enero, concierto de Año Nuevo en el Teatro Real.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
¿Buscas hipoteca o quieres mejorar la que tienes? Métete en Idealista Hipotecas. En Idealista Hipotecas negociamos con todos los bancos y sabemos cuál se ajusta a cada persona. Te conseguimos condiciones que no te darán si vas por tu cuenta. Entra en Idealista Hipotecas antes de ir a tu banco y después compara. Es gratis. Idealista Hipotecas.
Los Fernández son muy amables.
Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Llama a tu jamondirecto.com. Deshuesados, loncheados, calidad descomunal. Para la comida o cena, cada noche es noche buena. Tu jamón
directo.com. 984-1028.
En Ensueños, promoción Navidad hasta el 50%.
Disfruta de una cama inteligente con posiciones relajantes y memorizadas.
Nueva promoción Navidad en sillones y sofás Stressless. Además, por la compra de tu cama o sillón Stressless, elige tu regalo.
Ven a Ensueños, descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendas ensuenos.com.
Oye, Melchor, Baltasar, que por si acaso no salimos de esta. Deciros que ha sido maravilloso repartir ilusión con vosotros.
¡Gaspar! ¿Qué dices? ¡Que no te oigo!
¡Que digo que ha sido un placer!
¡Socorro! ¡Se me lleva! ¡Gaspar!
Próxima parada, Callao.
Esta Navidad, bajar al centro lo justito. Esta Navidad, madrileño de La Vaguada.
¿Qué es Kida? Kida es atención domiciliaria de calidad, centrada en las necesidades de cada persona. Kida es sentirse acompañado de los mejores profesionales en casa. Llámenos al 91-903-5555 y te haremos una propuesta a medida. Kida, con cuatro letras. Q-I-D-A. Kida, calidad de vida.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media, 999.
COPE Madrid. Herrera en COPE.
Estar informado.
Es el momento y el lugar para observar la imagen del día con Luis del Val. Buenos días, Luis.
Buenos días, Sergio. Tú y yo somos de letras, pero no hay que ser matemático ni estadístico, un gran estadístico como Joaquín Leguina, para entenderlo. En España vivimos 47.500.000 ciudadanos, de los cuales 7.500.000 tienen su domicilio en Cataluña. Los otros 40 millones habitamos en el resto del territorio. Pues bien, de cada 100 euros que el gobierno reparte del FLA a las autonomías, 40 euros son para Cataluña y sus 7.500.000 habitantes, mientras el resto queda para los 40 millones que no tienen la suerte de vivir en un territorio cada vez más totalitario. Eso no es todo. Con objeto de disponer de más dinero, Cataluña ha contraído deuda a través de préstamos. Con ese dinero se puede paliar momentáneamente que 11.000 empresas hayan dejado de pagar impuestos en Cataluña, dejaron la sede social, y se puedan financiar embajadas de parchís y embajadores de tú la llevas, y alquilar edificios y viajar a Moscú a pedirle a Putin ayuda para separarse de España. Esa deuda, si no la paga la Generalitat, la tendrá que pagar el resto de los españoles. Cerca de 80.000 millones de euros. ¿Recuerdan aquella ruborizante ovación que los ministros y parlamentarios socialistas le ofrendaron a Pedro I el Mentiroso cuando hace unos meses parecía que ya venía con los 70.000 millones de euros en un camión que había aparcado en la puerta del Congreso? Pues con ese dinero que todavía no ha llegado, ni siquiera podremos pagar la deuda de los secesionistas. Ahora encima la ministra de Hacienda, viendo que algunas comunidades autónomas van bien y siguen las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional en tiempos de crisis no subir los impuestos,
va a disponer de todo lo contrario y va a obligar a que las comunidades que no se endeudan, que no abren embajadas por el mundo, que no piden préstamos a bancos por fuera, a esas les va a obligar a que incumplan las más elementales reglas de las crisis y les ordenará que suban los impuestos. María Jesús Montero se llama la ministra que admite esta injusticia manifiesta, este vasallaje despreciable, esta arbitrariedad, esta tropelía que los españoles no secesionistas no nos merecemos, porque encima es un insulto a nuestra paciencia y a nuestros sacrificios. El gobierno confía en que aguantemos el desprecio, en que las ovejas aceptaremos esta vergonzosa desigualdad y soportaremos la inmoral y arbitraria parcialidad como corderos estúpidos, mejor dicho, como borregos.
Las cosas del dinero y las cosas de los territorios, que siempre estamos con eso a cuestas, es marca de la casa en España. Sigo aquí con Esther Jaén, con Ignacio Camacho, con Joaquín Leguina. Habíamos hablado con el ministro de Seguridad Social. Luego os pregunto, hablando de Cataluña, del discurso de Pere Aragonés, que se ha ido a una escuela para reivindicar. Yo creo que esto es para meterle más presión todavía a la familia de Canet y a las posibles familias de Canet. Pero bueno, luego os pregunto por ello. Pero como os dije que el día iba a estar muy, muy económico, y es lo que nos demanda la gente, porque hay muchos oyentes que nos dicen: me faltan 5 días justo hoy para cerrar el año fiscal y yo tengo dudas porque el gobierno, el ministro dice que no, que las cuentas van a salir, que las pensiones van a salir también, todo está asegurado, pero y que los planes de pensiones, el superfondo este que ha creado el gobierno, es lo mejor que se podía inventar, pero yo no lo acabo de ver claro y me gustaría saber qué es lo que debo hacer para que no se me escape ninguna en estos 5 días en los que todavía puedo afinar un poco la declaración de la renta del año que viene. Yo creo que lo mejor, y si queréis preguntarle alguna duda, podéis hacerlo perfectamente, porque entre todos sacamos ideas, es hablar a esta hora de la mañana con Luis del Amo, que es secretario técnico del Registro de Economistas y Asesores Fiscales. Luis, buenos días.
Buenos días.
Lo primero, porque la gente nos pregunta mucho, faltan 5 días, empecemos por los famosos planes de pensiones que el gobierno tiene previsto de hacer, de disminuir la cantidad que uno puede desgravarse. Lo primero, si todavía estamos en el límite, lo mejor es hacerlo estos días, hacer la aportación. Y otra pregunta que se hace la gente, ¿merece la pena, lo comentaba Joaquín no era muy partidario, pero por salir de dudas con un experto como usted, ¿merece la pena ahora mismo firmar un plan de pensiones o es mejor esperarse a 5 días del final del año? ¿Cómo le resolvemos las dudas a la gente?
Bueno, lo del plan de pensiones es un clásico. Este año lo que pasa que, bueno, hay dos límites para aportar al plan de pensiones y eso que se aporta reduce nuestra base imponible. Por lo tanto, tanto más interesante cuanto mayor sea nuestra renta. Entonces, el límite relativo es el 30% de los rendimientos de trabajo y de actividades económicas. Si estamos dentro de ese límite, pues este año, como máximo de aportación individual, tendremos 2.000 euros. Si aporta la empresa por nosotros, pues hay un plan de empresa, pues eso ya serían otros 8.000 euros más. El año pasado eran 8.000 euros a nuestro plan individual, este año es 2.000, y cuidado que para el año que viene el límite absoluto máximo es de 1.500.
Uh-huh. ¿No merece la pena aportar más de lo que nos permiten, entre comillas?
Probablemente no nos dejarán aportar más porque el límite este también es el límite sustantivo del plan, pero no, desde luego no, porque más de 2.000 euros, si nos lo dejaran aportar, no podríamos reducirlo. ¿Vale? Uh-huh. Otra cosa es con el límite relativo, esto del 30%, bueno, quizá podría, porque lo que no pudiéramos reducir este año lo reduciríamos en los 4 ejercicios siguientes.
Uh-huh. Asunto vivienda, por ejemplo, adquirida antes de 2013 y con préstamo, ¿habría que hacer aportaciones adicionales antes del 31?
Bueno, esto es si tenemos un préstamo y lo amortizamos, pues la suma de la amortización y los intereses, con un máximo de 9.040 euros anuales, pues nos deduce un 15%. O sea, hasta 1.350 euros al año, con lo cual, bueno, es siempre otro clásico que también es interesante.
Uh-huh, que no se le olvida a nadie, ¿no? Y este año hay una novedad en inversiones en vivienda habitual. ¿De qué se trata? Si soy arrendador y tengo una vivienda alquilada a una familia de forma habitual, no sé exactamente qué consiste la novedad.
Sí, hay unas deducciones por obras que aumenten la eficiencia energética de la vivienda, que bueno, dependiendo de ese aumento, de si es en vivienda residencial, pues pueden llegar hasta el 60%, bueno, son unas cantidades del 20 al 60% y con unos límites absolutos de 5.000 a 15.000 euros, por lo tanto una deducción importante. Lo que pasa es que esto, bueno, es para obras realizadas desde el 6 de octubre hasta final de año y tenemos que tener el certificado. Entonces no va a ser muy fácil este año que hayamos hecho la obra, tengamos el certificado, pero bueno, si lo conseguimos al año que viene el certificado, pues al año que viene nos deduciremos. Vale para las obras realizadas en la vivienda habitual o los propietarios, como usted decía, de vivienda alquilada, si es para una familia, para una vivienda habitual, también las obras que realicen en el inmueble alquilado.
Eso es interesante también. Bueno, dentro de que el contrato permita hacer ese tipo de reformas, que hay contratos que no te dejan ni poner un clavo en la pared, pero bueno, otro aspecto...
Ya, pero bueno, la obra la realiza el propietario y se deduce el propietario.
Ajá, claro. Es el propietario el que lleva la iniciativa y dice, esta casa necesita un cambio, y lo asumo yo y la ganancia me la llevo yo, claro. Otro aspecto, ¿cómo podemos compensar si hemos tenido una ganancia patrimonial?
Sí, pues hemos transmitido, yo qué sé, pues unas acciones o un inmueble, lo que sea, hemos tenido una ganancia patrimonial, pues sabe que tenemos que tributar por ellos una tarifa de 19, 21, 23%. Entonces, si tenemos unas acciones, por ejemplo, que podemos deshacernos de ellas si están en pérdidas, pues esa pérdida podría compensar la ganancia y hacernos tributar menos por esa transmisión que hemos tenido durante el año.
Uh-huh. En estos tiempos tan convulsos en los que la gente anda un poco mal de dinero y los padres echan mano y ayudan a los hijos o los hermanos ayudan entre ellos, el donativo, ¿no? Es decir, yo te lo dejo, pero claro, el problema está en que la administración se mete de por medio, aunque seamos familia y pudiésemos hacer un acuerdo entre nosotros, tenemos el problema de los donativos. ¿Cómo te lo puedes luego deducir? ¿Son todos los donativos iguales? A modo de resumen, ¿cómo podemos sacar a la gente de dudas?
No, los donativos por los que podemos deducir son donativos hechos a las instituciones beneficiarias del mecenazgo, pues a fundaciones, a asociaciones sin ánimo de lucro. Y si es un donativo a una, vamos, le damos dinero a un familiar, pues eso lo que hará será que el familiar tendría que tributar. Bueno, en muchas comunidades eso tiene unas reducciones muy grandes de si es entre familiares directos y a lo mejor no tributan, iría por otro impuesto, por el impuesto sobre sucesiones y donación.
Uh-huh. Por eso es importante mirar cada uno en su comunidad cómo está la cosa. Una España precisamente de 17 autonomías, ¿hay deducciones autonómicas que haya que tener especialmente en cuenta porque sean especialmente interesantes?
Bueno, habría que mirar todo nuestro territorio de residencia. En general, vamos, por generalizar un poco, ¿no? Porque son 17 comunidades y cada una tiene una norma. Pero en general suelen ser unas deducciones, pues hay muchas sobre las que tampoco podemos hacer nada porque son deducciones pues por situación familiar, etcétera. Cuando son por inversiones que pueda haber en vivienda, por alquiler, etcétera, suelen estar muy limitadas en cuanto a un máximo de renta o para familias numerosas, para jóvenes, para mayores de 65 años, para personas con discapacidad, suele tener unas condiciones muy concretas.
Uh-huh. Esto es interesante, porque a veces la gente joven ni siquiera se preocupa, parece que la vaina no va con ellos, y es importante informarse con un asesor fiscal porque puede haber deducciones que les interesen. Quiero que le haga una pregunta, porque está interesado en hacerla, Ignacio Camacho.
Sí, buenos días. Es que conforme hablaba usted llegado una consulta, un mensaje que le transmito respecto a los fondos de pensiones. El límite de aportación, que creo que son 2.000 euros este año, ¿verdad?
Sí.
Es, además de la posible aportación de la empresa al plan de empresa o si la empresa ya ha cubierto ese margen, ya está topado.
Es, además, hay una aportación de la empresa que en este año es hasta 8.000 euros y además la aportación del trabajador, la aportación individual, que llega hasta 2.000 euros.
Pues esto es interesante dejarlo claro porque hay gente que puede tener este tipo de dudas, ¿no? A 5 días de, sí, de que cierre el año fiscal y luego te acuerdas el 10 de enero y dices... Si lo hubiera sabido,
ya,
si lo hubiera sabido el 27, ¿no? El día 27, el lunes, todavía tenía toda la semana para sacar dudas. Así que nos ha parecido muy interesante esta charla con Luis del Amo, secretario técnico del Registro de Economistas y Asesores Fiscales. Y nada, invitamos a la gente a consultar, a no tener miedo a preguntar, porque a veces se nos van las mejores precisamente por no saber o por no preguntar a los que saben, y para eso están ahí los asesores fiscales. Luis del Amo, un saludo y que pase bien lo que queda de año.
Igualmente, feliz año.
9:44, una hora menos en Canarias. No sé si queréis añadir algo sobre esto, pero hay entrevistas que son muy muy demandadas son clásicos, ¿no? Que nos lo demanda la audiencia, los oyentes nos dicen, oye, si nos...
Entrevista consultoria.
Exactamente, si nos sacáis aquí a un hombre que sepa, porque yo la verdad es que tengo una duda con esto, con lo otro, así que nos ha parecido siempre...
¿Quién
siempre
no va a tener dudas sobre esto?
Efectivamente, y con 17 autonomías, ¿no? Cada una de su padre y su madre. En fin, bueno, pues nos quedaban todavía algunos flecos por tratar. Decíamos lo de Pere Aragonés. Luis del Val metía el dedo en la llaga con Cataluña, con el dinero. Bueno, pues Pere Aragonés ha hecho su discurso de fin de año, lo ha adelantado a San Esteban este domingo. Lo primero que ha llamado la atención es que él dice que en 2022 aquí va a ser el año en el que el gobierno no va a tener más remedio que darles lo que quieren. Y lo que quieren, ha especificado a continuación, es referéndum y amnistía, que parece que es lo que no le puede dar el gobierno central, pero ellos siguen con el maximalismo. Y luego ha llamado mucho la atención el fondo de esa entrevista. El fondo era un aula, una clase, y luego nos han explicado que era el colegio de Santa Coloma de Gramanet, en el que en 1983 empezó la inmersión lingüística. Claro, yo recuerdo poco porque era muy chiquitín, pero yo formé parte de ese proceso. Cuando a los hijos de los inmigrantes le decían, vas a aprender catalán, es necesario aprender catalán, yo no creo que no había ningún padre que dijera que eso no era necesario, y a día de hoy creo que hay gente que sigue pensando que es absolutamente necesario, lo opina la inmensa mayoría. Claro, lo que no se dijo en aquel momento es que 30 años después íbamos a estar en mirar lo que hacen los niños en el recreo e intentar que no se dé ni siquiera un 25% de clases, ¿no? Ahí es donde ha habido el gran cambio, y han tenido que pasar 30 años para que nos diésemos cuenta de cuál era el propósito real de la inmersión lingüística.
Yo creo que había mucha gente dentro y fuera de Cataluña que sabíamos cuál era el objetivo. Lo que ha ocurrido durante esos años de puyolismo y demás es que los gobiernos nacionales han echado mano con cierta frecuencia de los apoyos electorales que Puyol les podía dar, permitiéndole hacer todas estas barbaridades. Desde el inicio hay un documento que se filtró a la prensa donde queda claro cuál era el fin de todo este asunto, y el fin era expulsar al castellano español de allí, y expulsando eso, machacando a la inmensa mayoría de los catalanes que tienen como lengua materna precisamente el español. Uh-huh. Imagínate que tú eres un niño que va a la escuela y te obligan a hablar en un idioma que no es el de tu madre. Naturalmente pierdes notas por todos lados, porque la lengua materna es tu lengua natural. Y es la lengua que vas a usar toda tu vida. Y te la expulsan, no hay derecho.
Yo coincido con Joaquín en que la inmersión, bajo la impecable coartada lingüística de fomento de la lengua autóctona, esconde un proyecto evidentemente político, sobre todo relacionado con la demografía, Joaquín, porque se trata al final de que dentro de un cierto tiempo, cuando la primera generación de inmigrantes desaparezca, a partir de ese momento todas las nuevas generaciones estarán formadas en la inmersión. Y la inmersión no es solo, no va solo, va acompañada de un proyecto de adoctrinamiento ideológico. Pero decía Aragonés que desde luego se podía haber ido a Canet en vez de al sitio del colegio donde empezó la inmersión. Decía que quería resultados tangibles, ¿no? Y de la negociación con Sánchez. Y como contaba Luis del Val y cuenta hoy ABC en su tema de portada, es que los resultados tangibles de momento se ha llevado 38.400 millones del Fondo de Liquidación Territorial, que es la gran parte del León, es decir, es el 40% frente al 31% que tenía antes la etapa de Rajoy, que ya aflojaba a Rajoy también la mano por la política de apaciguamiento. Es decir, la independencia será una ruina, pero el independentismo es muy buen negocio.
Sí, le sale
porque
sale
te van alquilando la paz. Y cuidado, porque estos fondos de estos préstamos, que son préstamos del Estado con garantía del Estado, los utiliza la Generalitat para pagar la deuda contraída a su vez anteriormente. Con el propio Estado.
En fin.
De tal manera que el 80% de la deuda catalana ahora mismo está respaldada por el Estado.
Son las 9:49 y tengo un mensaje de MediaMark.
Hay que preparar la noche más mágica de Reyes. Hay que ilusionar con los mejores regalos. Aprovecha las ofertas en tecnología de MediaMark y haz que se emocionen abriendo regalos fantásticos para todos. Ya en tu tienda o en MediaMark.es. ¿Cómo son los de MediaMark, eh?
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche, encuentra todo lo que pasa en el deporte en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Hablar con esa persona, tomar un café con los del trabajo, recibir un mensaje de buenas noches, descubrir ese grupo indie a tus amigos, cenar en familia, enviar tus mejores deseos, postear tus vacaciones, saber que los tuyos están ahí. Conectar es mucho más que datos y gigas. Es la emoción que sientes al compartir momentos con los que más quieres. Lo mejor de conectar es cómo nos hace sentir. Felices fiestas. Telefónica.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿A qué sabe tu Navidad? ¿A cordero asado?
A langostinos cocidos.
Y también a la alegría de disfrutarlo todo con los mejores precios.
Los precios de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. Pierna de cordero lechal de 400 gramos, comprando dos, la segunda a mitad de precio, 7,48.
En tienda web y app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Precios válidos en Península y Baleares.
Los grandes vinos de España, vivirelvino.com, los vinos clásicos, vivirelvino.com, los vinos más vanguardistas, vivirelvino.com, los vinos más deseados, vivirelvino.com, las mejores recomendaciones, vivirelvino.com, con envío gratis desde 40 euros y en tu primera compra te regalamos un sacacorchos profesional y la nueva guía Vivir el Vino, vivirelvino.com, los grandes vinos españoles en tu casa.
¿Qué es para ti el autoconsumo compartido?
En Repsol, cuando hablamos de autoconsumo compartido, nos referimos, por ejemplo, a generar energía solar en tu tejado y que puedas compartirla con tus vecinos. Si quieres saber más sobre autoconsumo compartido, entra en Repsol.es. Repsol, inventemos el futuro.
Hay un sentido con el que no nacemos. Vive en el alma de la gente. Tiene más fuerza que el mar, más que las corrientes. Sentir que puedes cuando otros dudan de que puedas. Dejar de oír las dudas que hay ahí fuera y así escuchar lo que susurra tu alma. Y en la oscuridad, ver solo luz, ver solo calma. Es la actitud la que nos hace capaces. Grupo Social 11. Feliz Navidad.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila.
Muy tranquila. Y con la app, cuando tú no estás en casa, puedes verla cuando quieras. Puedes conectarla, desconectarla y si se te olvida, te lo recuerda. Si pasa cualquier cosa, lo detectamos al instante. Te enviamos un mensaje y podemos chequear. Si se ha movido una cortina, si dejaste la ventana abierta. Lo importante es que hay personas al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Cada lunes disfruta la cocina en Me lo como todo, en Herrera en Cope. Con tomates Mar Azul de Hortícola Guadalfeo, de Motril, especialistas en tomates. Mar Azul, la mar de buenos.
Bueno, pues me dice mi GPS viviente, que es Rocío, que me quedan 40 segundos para despedirme de Esther Jaén, Ignacio Camacho, Joaquín Leguina. Desearos un feliz año nuevo, porque ya no nos vemos, creo, hasta el año que viene. Que hagáis lo que tengáis que hacer para la declaración de la renta, que tengáis fe en el plan de esto, la reforma de las pensiones, dice el ministro, y cuidado con la pandemia. Ya con esto creo que os dejo apañados.
Muchas gracias, igualmente.
Pues bueno, feliz día, año. Feliz cabo de año para todos.
En fin, a ver qué pasa. Feliz año a todo el mundo y a Mariani también, a mi amiga Mariani, que me va a llevar por ahí a El Corte Inglés, ¿verdad, Mariani?
Muy buenos días, ya está aquí feliz 2022 del Corte Inglés. Tienes hasta el 40% de descuento en miles de ideas sorprendentes en moda, deportes, electrónica, hogar y muchas más. Hasta el 5 de enero aprovecha esta oportunidad única donde grandes marcas te ofrecen lo mejor. Con un 40% de descuento tienes sartenes de aluminio, titanio, Debra o batería de 5 piezas Essence de Suilin. Albornoces El Corte Inglés en 4 colores con un 50% de descuento y una selección de ropa de cama, cojines, baño, mesa y cocina con el 40%. Ah, y tienes el 50% de descuento en la segunda unidad del roscón de Reyes, elaboración propia, sin relleno de 450 gramos o relleno de nata de 850 gramos. Puedes combinarlo como quieras y el descuento se va a hacer en el menor importe. Tienes hasta el 2 de enero. Y todo, por supuesto, con todas las facilidades para que no te falte de nada y puedes hacer todas tus compras de última hora en tienda web y app del Corte Inglés. Además, también vas a poder disfrutar de los servicios exclusivos de entrega en el día y Click and Car. Feliz 2022 en El Corte Inglés.
Herrera en Cope.
Estar informado.
La única música que deberías escuchar esta Navidad es esta, y no música de espera. ¿Berti o falso? Asegura tu coche desde solo 180 euros fraccionándolo como quieras y además te aseguramos que no te haremos perder tu tiempo. Entra en berti.es y estas Navidades solo preocúpate de disfrutar. Berti, tu aseguradora digital.
Este año te mereces más que nunca vivir momentos extraordinarios. Por eso estas fiestas aprovecha los descuentos de los Coffee Days de Nespresso y deja que nosotros te hagamos llegar tus variedades favoritas directamente a tu puerta. Así de fácil, así de exquisito. Descúbrelos en Nespresso.com o en el 900-259-259.
Nespresso. What else?
¿Las lecturas del gasto de la luz no coinciden con lo que has gastado? Reclama con OCU. ¿Tu operador de telefonía quiere cobrarte de más? Reclama con OCU. Tu vuelo se ha retrasado y no te han indemnizado. Reclama con OCU. Si tienes un problema con un producto o servicio, llama gratis al 900-907-490 y reclama con OCU. 900-907-490.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Vive esta Navidad con más ilusión que nunca en Centro Oeste.
Las mejores firmas en moda, decoración, belleza y nuestro hipermercado Carrefour te ofrecen la mejor selección de productos y regalos para hacer estas fiestas inolvidables.
Además, los más pequeños podrán saludar a Papá Noel y entregar su carta a los Reyes Magos.
Para no perderte nada, visita nuestra web.
Desde Centro Oeste te deseamos ¡Feliz Navidad!
Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche. Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético.